Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Ucrania registra al menos 4 muertos y 10 heridos en un nuevo ataque ruso a las ciudades de Severodonetsk y Rubizne en la región de Lugansk. En España, el ministro de Presidencia garantiza una relación estable con Marruecos contra la inmigración irregular gracias al apoyo de nuestro país a este país africano para el Sáhara Occidental. Y el Papa Francisco recuerda a los responsables de la educación religiosa cómo San Junípero Serra supo vivir lo que es la Iglesia en salida. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La Conferencia Episcopal de Estados Unidos anuncia una colecta anual para ayudar a las personas más necesitadas del país y en el extranjero.
Los laicos de Hong Kong se comprometen a ser el motor de la evangelización y la participación en el proceso sinodal.
La Iglesia celebra el Día del Seminario con el lema «Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino».
La diócesis de Coria-Cáceres acogerá en abril el Encuentro de la Juventud Estudiante Católica.
Los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea se reunirán el lunes para garantizar la seguridad alimentaria socavada por la guerra de Ucrania.
China confirma nuevos fallecidos por coronavirus por vez primera en más de un año y establece confinamientos y suspensión del transporte público en las zonas afectadas.
En España, la flota pesquera permanecerá amarrada a puerto hasta el miércoles, mientras el campo llama mañana a su mayor marcha tras la pandemia.
La Fundación Educatio Servanda organiza un congreso con el objetivo de poner en valor la figura del padre de familia.
Y en deportes, la tenista española Paula Badosa es eliminada en las semifinales del torneo de Indian Wells.
Por 24º día, la invasión de Rusia sobre Ucrania continúa y el ejército de Vladimir Putin mantiene el asedio a Kiev, donde han seguido cayendo misiles tras el fin del toque de queda.
El jefe de la Administración Militar Regional de Luhansk ha informado de que al menos 4 personas han fallecido y 10 han resultado heridas como consecuencia de los bombardeos en las ciudades de Severodonetsk y Rubizne en la región de Luhansk. También ha informado de múltiples daños estructurales en al menos 54 instalaciones de Severodonetsk, Privilege y Kremina, entre ellos 19 edificios residenciales y 19 casas privadas, así como 2 centros de salud, infraestructura crítica y almacenes e instalaciones.
En el marco de las conversaciones entre ambos países, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha asegurado que es hora de mantener conversaciones significativas de paz y de seguridad con Rusia para poder detener la invasión y, de lo contrario, afirma el mandatario, este país tardará varias generaciones en recuperarse de las pérdidas.
Tanto Rusia como Ucrania han avanzado en las conversaciones llevadas a cabo esta semana, en las que se tienen como objetivo encontrar una fórmula política para garantizar que Kiev no se integre en la OTAN. Por su parte, Ucrania ha pedido un alto el fuego inmediato y la retirada de las tropas rusas del territorio ucraniano.
Sin embargo, el Reino Unido teme que se estén usando falsas intenciones de diálogo para plantear un cambio de estrategia con el que Rusia pueda iniciar una guerra de desgaste al fracasar su plan inicial de conquistar el país en cuestión de días.
La ministra de Asuntos Exteriores británica Elizabeth Truss advertía de que las conversaciones de paz podrían estar también siendo utilizadas como una cortina de humo para que Moscú reagrupe sus tropas y lleve a cabo una nueva ofensiva. Londres avisa también de que esta nueva estrategia probablemente involucre el uso indiscriminado de ataques que desembocarán en un aumento de las víctimas civiles, la destrucción de la infraestructura ucraniana y el empeoramiento de la crisis humanitaria.
Hablamos ahora de España. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que el apoyo de España a la iniciativa de autonomía marroquí para el Sáhara garantiza entre ambos países una buena y estable relación en la que el país africano se ha comprometido a luchar contra la emigración irregular.
En declaraciones a los medios, Félix Bolaños ha valorado que en este momento se consiga estabilidad porque, a su juicio, el mundo necesita de acuerdos de cooperación entre países, de trabajar conjuntamente para problemas comunes, como es en este caso la emigración irregular. Marruecos dio a conocer ayer una carta de Pedro Sánchez al rey Mohamed VI en la que afirma que España considera la propuesta de autonomía presentada en 2007 para el Sáhara Occidental, que cambia la posición histórica de España, como la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa.
Por su parte, el Frente Polisario ha criticado al gobierno español por este cambio de postura y ha asegurado que de esta forma España apoya la ocupación, dicen, y legitima lo que llaman represión contra el pueblo saharaui.
El Frente Polisario ha lamentado que este cambio de opinión parece ser el resultado de intensos meses de chantaje marroquí contra España para restablecer las relaciones diplomáticas a su estado anterior. La nueva posición del gobierno de España ha sido calificada por el Polisario como muy peligrosa por mostrarse, según afirma, en claro apoyo al enfoque unilateral de Marruecos en contradicción con el derecho internacional. En el comunicado ha recordado a España que organizaciones internacionales como la ONU, la Unión Europea o la Unión Africana no reconocen ninguna soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.
Y en el ámbito eclesial, el Papa Francisco ha enviado un videomensaje de aliento a los participantes en el 66 Congreso de Educación Religiosa que se lleva a cabo en Los Ángeles, en Estados Unidos, en el año jubilar de la archidiócesis por el 250 aniversario de la Misión San Gabriel, la primera iglesia fundada por el gran apóstol de México y California, San Junípero Serra.
En su grabación, el Santo Padre señala que en estos días de miedo e incertidumbre, el Señor nos sigue llamando para ir adelante.
En este tiempo de miedo e incertidumbre, nuestro Señor nos sigue llamando para ir adelante y para proclamar nuestra fe en su misericordia, en su ternura y en su gran amor. Tenemos un ancla. En su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón. En su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza. En su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe del amor redentor.
Con motivo del año jubilar que celebra la Archidiócesis de Los Ángeles, el obispo de Roma recuerda cómo San Junípero Serra supo vivir lo que es la Iglesia en salida, que debe ir por los caminos para compartir la ternura y reconciliación con Dios.
El pontífice ha expresado también su deseo de que el jubileo sea una gran oportunidad de renovación.
El 66 Congreso de Educación Religiosa, promovido por la Archidiócesis de Los Ángeles, se celebra del 18 al 20 de marzo de forma presencial y virtual y tiene por lema Aguas Vivas de Esperanza, que según el Papa llama a renovarnos constantemente en el agua y la sangre que fluyen del corazón de Jesús como fuente de misericordia para el mundo entero.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
La Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha anunciado la realización de una colecta anual por parte de los servicios de socorro católicos, en la que se brindará apoyo material y pastoral a las personas más necesitadas en el país y en el extranjero. Tendrá lugar los días 26 y 27 de marzo.
Cada año esta colecta nacional ofrece asistencia a las víctimas de la guerra y de los desastres naturales, a los migrantes que buscan seguridad frente a las dificultades económicas y la persecución, y a los católicos con necesidades pastorales especiales. Al respecto, el presidente del Comité de Colectas Nacionales de la Conferencia Episcopal Estadounidense, Monseñor James Wall, ha apuntado que esta iniciativa, que apoya a las agencias que brindan alivio a las personas que sufren, así como a la promoción pastoral para mejorar vidas, es parte de lo que el Papa Francisco quiso decir cuando llamó a los católicos a participar en la Organización de la Esperanza.
Nos vamos ahora a Hong Kong, en China, donde la Asociación de Laicos Católicos de la diócesis ha renovado su compromiso de evangelización en el camino hacia el Sínodo de los Obispos.
Con esta ocasión, el obispo de Hong Kong, Monseñor Stephen Chow Shaoyan, ha animado a los fieles laicos a practicar la misión de evangelización, a llevar la esperanza y la reconciliación a los demás, a acercarse a los excluidos de la sociedad para ayudarles, especialmente durante la pandemia de COVID. Además, en preparación del Sínodo de los Obispos, que se celebrará en octubre de 2023, la asociación ha coordinado las consultas entre las parroquias y los grupos de laicos, distribuyendo el cuestionario y proponiendo una serie de temas de conferencias para permitir la participación activa de los fieles laicos, protagonistas de la evangelización en el proceso sinodal.
Y en otro orden de cosas, les contamos que Obras Misionales Pontificias de Malawi ha comunicado que a través de la obra pontificia de la infancia misionera han podido rescatar de la quiebra a la Escuela para Niños Sordos de Mua en la diócesis de Dedza.
Este centro está ubicado en la zona más montañosa de Malawi. Allí las siervas de la Virgen María dedican su vida al servicio de los 198 alumnos de esta escuela. Además de brindar una educación integral gratuita y cuidar a los niños con discapacidad auditiva que provienen de toda la región central de Malawi, la escuela se enfrenta a muchos desafíos económicos, ya que, aunque la educación primaria es gratuita, los fondos gubernamentales son mínimos y normalmente tardan meses en llegar.
Esta escuela para niños sordos no es el único lugar en la diócesis de Dedza que recibe ayudas de la obra pontificia de la infancia misionera. Se apoya también al Centro de Salud Santa Ans Bombeke para la compra de medicinas o a la misma administración diocesana con becas para 50 niños necesitados.
Asimismo, para sufragar alimentos para los más pequeños, se ha ayudado a la parroquia de Nuestra Señora de la Victoria de Mtataka o la de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la misma Mua, donde está la escuela para sordos. Todo esto con las ayudas de Infancia Misionera, la obra pontificia en la que los niños ayudan a los niños.
Noticias de la Iglesia en España.
La Iglesia celebra en esta solemnidad de San José el Día del Seminario. En las comunidades autónomas en las que no es festivo, se celebrará mañana. El lema que se ha escogido para este año es Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino. Está inspirado en el proceso sinodal en el que está inmersa la Iglesia.
La Subcomisión Episcopal para los Seminarios ha elaborado los materiales para apoyar la celebración de esta jornada, que cada año se presenta como una ocasión para pedir, dar gracias y mostrar nuestra cercanía con los seminaristas, sus formadores y las vocaciones sacerdotales, tal como señala la reflexión teológica publicada por la Conferencia Episcopal. Para este día, junto al sínodo, este año se quiere reflexionar en dos términos, sacerdotes y servicio. Este texto afirma que los sacerdotes han sido llamados para estar solos y que el seminario enseña la importancia de la comunidad y la necesidad de vivir una sana fraternidad. Además, se presenta la vocación sacerdotal como un servicio, como parte integrante y fundamental de la vocación. Todos los materiales para esta jornada se pueden descargar en la web de la Conferencia Episcopal Española.
Nos trasladamos ahora a la diócesis de Coria Cáceres, que ha anunciado que acogerá el encuentro de la Juventud Estudiante Católica, un movimiento que trabaja para llevar el Evangelio a las aulas de los institutos, universidades y centros educativos superiores. Este evento se celebrará del 13 al 17 de abril en el Seminario Diocesano de Cáceres, coincidiendo con la celebración de la Pascua.
El lema que enmarca la cita para este año es Seguir caminando para crecer y se espera que participen alrededor de un centenar de jóvenes. Esta diócesis extremeña ha informado de que además de celebrar el triduo pascual en un clima de alegría, recogimiento e interioridad, aprovecharán también para exponer el trabajo realizado hasta ahora por el movimiento con respecto al Sínodo Universal y trabajarán sobre las campañas propias que desarrolla el movimiento.
Por otro lado, este será una ocasión para conmemorar el 75 aniversario de la Juventud Estudiante Católica. Por ello, participarán de forma presencial y telemática miembros de este movimiento de los últimos 25 años.
En Extremadura, el movimiento está presente en las tres diócesis de la provincia eclesiástica, Mérida, Badajoz, Coria Cáceres y Plasencia. En España está también presente en otras zonas como Madrid, Palencia, Salamanca y Murcia.
Por otro lado, Obras Misionales Pontificias ha informado de una jornada académica convocada para el próximo 23 de marzo por la Cátedra de Misionología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. El ponente será el obispo de Vitoria y presidente de la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana, Monseñor Juan Carlos Elizalde.
El tema para este evento está inspirado en el mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones de este año, anunciado por el Papa Francisco en la fiesta de Epifanía. Los cristianos no podemos reservar al Señor para nosotros mismos. La misión evangelizadora de la Iglesia expresa su implicación total y pública en la transformación del mundo y en la custodia de la creación. Los actos estarán clausurados por el director de Obras Misionales Pontificias en España, el padre José María Calderón, quien también dirige en Radio María el programa Iglesia en Misión.
Información internacional.
Los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea se van a reunir este lunes para debatir sobre los mecanismos para garantizar la seguridad alimentaria tras la invasión rusa de Ucrania, un marco en el que España pedirá a la Comisión Europea que se flexibilice el uso del barbecho ante la situación de sequía.
Los ministros analizarán el impacto de la guerra en el suministro alimentario de otros países fuera de la Unión Europea, así como en el precio de materias primas del sector agroalimentario, como los piensos o los fertilizantes.
En un paso más, se debatirá sobre cómo establecer una buena comunicación acerca de todos los stocks que hay disponibles en los diferentes países para poder saber dónde hay mercancías.
Debatirán también sobre potenciar los cultivos proteicos del bloque europeo, un tema presentado por Austria que pide un plan para impulsar este tipo de cultivos y respaldado por 16 Estados miembros. Los 27 debatirán la petición de España a la Comisión Europea de medidas para aliviar la situación de la flota pesquera, ya que parte de ella ha tenido que permanecer amarrada en puerto por los costes de producción y el alza de los combustibles.
Hablamos ahora del coronavirus. El gobierno de China ha confirmado varios fallecidos por esta enfermedad en la provincia nororiental de Jilin y se convierten en las primeras muertes por COVID-19 desde enero de 2021 en la zona continental.
Jilin es ahora mismo el epicentro del mayor brote de contagios en todo el país desde que comenzó la pandemia, con 1.674 casos confirmados. Asimismo, grandes metrópolis como Shanghái se mueven en cifras récord de contagios diarios, como marcan las 374 infecciones registradas hoy. Los números de contagios son sustancialmente más bajos que en otros países, pero este nuevo estallido ha puesto en prueba la política de cero COVID de las autoridades del país asiático, que han reaccionado declarando confinamientos para millones de personas y la suspensión del transporte público en las zonas afectadas.
Hablamos ahora de energía nuclear para informarles de que el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, ha explicado que su país atrasará 10 años sus planes de cierre de las centrales nucleares para fortalecer la independencia del país frente a los combustibles fósiles en un contexto, asegura, geopolítico caótico.
Esto significa que las plantas de Tianjin 3 en Lich, al este del país, y que cuenta con 3 reactores, y del Doel 4 en la frontera con Países Bajos y con 4 reactores, deberán extender su capacidad nuclear después de haber estado trabajando para su cierre en 2025, por lo que el gobierno belga podría verse en la obligación de pagar una suma considerable para renegociar el acuerdo.
Cambiamos de asunto y les contamos que los países de la Unión Europea han adoptado la decisión de prorrogar el marco de las medidas restrictivas por la situación en Bosnia y Herzegovina hasta el 31 de marzo de 2024.
Esto significa que la Unión Europea mantendrá su capacidad para imponer medidas restrictivas específicas a personas o entidades que socaven la soberanía, integridad territorial, el orden constitucional y la personalidad internacional de Bosnia y Herzegovina.
En otro orden de cosas, Rusia lanza, después de 15 años, en el cosmódromo de Baikonur, en la estepa kazaja, su nave Soyuz MS-21 a la Estación Espacial Internacional, la primera tripulación únicamente rusa.
La tripulación estará en la plataforma espacial durante 195 días y deberá llevar a cabo 7 caminatas espaciales, además de labores de mantenimiento técnico y reparaciones de la plataforma espacial e investigaciones científicas aplicadas. Este lanzamiento llega días después de que la Agencia Espacial Europea haya decidido suspender el lanzamiento de la misión ExoMars, el proyecto conjunto que habían diseñado con la Agencia Espacial Rusa, que tenía como objetivo buscar evidencias biológicas o geológicas de vida en Marte, previsto para septiembre, en el marco de las sanciones por la invasión a Ucrania.
Nos trasladamos ahora a Etiopía, donde autoridades del estado de Amhara han avisado de que 11 millones y medio de habitantes de la región necesitan ayuda alimentaria para cubrir sus necesidades, así como las de 260.000 desplazados internos que acoge tras escapar de los combates entre el gobierno y los rebeldes del Frente Popular para la Liberación de Tigray.
Las cifras han sido confirmadas por el jefe de la Oficina de Asuntos de Comunicaciones del Gobierno del Estado de Amhara, quien ha avisado de que numerosas rutas de desplazamiento desde las zonas de Ban Herman, Alamata y Korem, vecinas con el estado septentrional de Tigray, epicentro de la guerra que comenzó en noviembre de 2020. La Oficina de Naciones Unidas para la Cooperación de Asuntos Humanitarios ha descrito una situación igualmente dramática en el norte de Etiopía. En este sentido, en el este de Amhara se encuentra entre las áreas más afectadas debido a la expansión de los enfrentamientos armados desde Tigray a lo largo del año pasado.
Información nacional.
La flota pesquera española permanecerá amarrada a puerto hasta el próximo miércoles por el grave momento que sufre el sector pesquero tras la subida del precio de combustible.
Así lo ha anunciado el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, que ha manifestado que la decisión se extenderá hasta la reunión del miércoles con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para buscar soluciones. En un comunicado, Otero ha explicado que el paro afecta a unas 200 cofradías y 40.000 afiliados. Casi 9.000 de ellos son propietarios de embarcaciones.
Mientras tanto, el campo ha preparado para mañana la que se prevé que sea su mayor manifestación tras la pandemia, con una marcha en el centro de Madrid para reclamar un plan de choque que haga frente a los altos costes y la baja rentabilidad del sector, problemas que se han agravado por la guerra en Ucrania.
Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, la Federación Española de Caza, los criadores de toros de Lidia, las cooperativas agroalimentarias y los regantes, además de la coalición que varias de ellas forman en la Alianza Rural, se han unido para reivindicar la importancia del sector en el panorama económico y social de España y reivindicar un futuro para el campo.
Los organizadores consideran que se trata de una cita histórica y esperan que acudan alrededor de 200.000 personas para reclamar una agricultura y ganadería viables como motor económico del medio rural. Además, quieren expresar sus quejas por el alto coste de las producciones, la elevada factura energética que soportan, la falta de rentabilidad y la escasez de servicios en el campo.
Desde que la marcha fue convocada el pasado enero, el sector ha visto cómo los problemas por los que clama una solución han empeorado a raíz de la guerra en Ucrania, que ha encarecido aún más la factura energética y ha dejado a una parte del sector sin algunas materias básicas esenciales, como los cereales para los piensos. La manifestación llega también después de una semana de huelga en el transporte de mercancías por el alza en el precio de los combustibles, algo que está cortando la cadena de suministro alimentario, incluso desde el primer eslabón, impidiendo que algunos productores de leche puedan hacer circular sus productos.
Cambiamos de tema. La Fundación Educatio Servanda organiza el próximo sábado 26 de marzo el 12º Congreso de Familias y Docentes Católicos con el objetivo de poner en valor la figura del padre de familia. Tendrá lugar en el Aula Magna de la Universidad San Pablo CEU de Madrid y llevará por lema San José, la sombra del padre.
Educatio Servanda considera que la figura del padre es a diario víctima preferente de ataques que no solo ponen en cuestión su existencia en el seno de la familia, sino que es a menudo denostado cuando no criminalizado. Asistimos, señalan, a una evidente pérdida cultural de la paternidad. A juicio de la Fundación, sin embargo, el padre de familia, lejos de ser prescindible, desarrolla una misión única e insustituible que creen necesario poner en valor.
Con San José como gran modelo universal de la paternidad, en este congreso se analizarán aquellos atributos que hacen del padre alguien irreemplazable. Se abordarán cuestiones como por qué su figura está siendo eclipsada, cómo neutralizar los ataques de la ideología de género contra la figura del padre o qué visión ofrece el cine de la paternidad.
El congreso comenzará a las 9 de la mañana, hora peninsular, con una santa misa que será concelebrada por el obispo auxiliar de Valladolid y secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello García, y por el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes. Acto seguido comenzarán las intervenciones de los diversos ponentes, entre los que se encuentran ambos prelados: el presidente y fundador Educatio Servanda, Juan Carlos Corbera, la profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid, María Calvo Charro, la vicepresidenta de la Fundación Villa Cisneros, María San Gil, y el presidente de la Fundación Valores y Sociedad, Jaime Mayor Oreja.
Y terminamos la información nacional contándoles que el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha caído hoy algo más de un 4% hasta alcanzar los 221,91 euros el megavatio hora, su segundo precio más bajo desde el pasado 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania.
Pese a este descenso, el precio de la luz multiplica por 10 el importe que marcó hace justo un año y se sitúa un 8% por encima respecto al precio que se alcanzó cuando comenzó la guerra en Ucrania. Sin embargo, la electricidad se sitúa un 59% por debajo del récord de los 544,98 euros el megavatio hora registrado el pasado 8 de marzo. Por franjas horarias, el precio máximo para hoy, día en el que disminuye la actividad económica y la demanda energética es menor, se registrará entre las 7 y las 8 de la tarde, hora peninsular, con 285,02 euros el megavatio hora, mientras que el mínimo será de 187,07 euros el megavatio hora entre las 3 y las 4 de la tarde, hora peninsular.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con la tenista española Paula Badosa, que ha sido eliminada en las semifinales del torneo de Indian Wells en Estados Unidos. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, nuestra representante era la vigente campeona del certamen, pero no podrá revalidar el título tras caer ante la griega María Sakkari. La jugadora helena, sexta del ranking WTA, se ha impuesto por 6-2, 4-6 y 6-1 en 1 hora y 48 minutos de partido. Paula Badosa había basado su juego en una enorme fortaleza desde el fondo y en su saque, que frente a Sakkari no le han servido. La griega se enfrentará en la final a la polaca Iga Świątek, número 4 del mundo. Por otro lado, en baloncesto, la victoria del FC Barcelona ante la Estrella Roja por 82-70 en la 30ª jornada de la Euroliga permite al equipo azulgrana asegurarse la ventaja de pista en unos playoffs en los que se da por hecho la no participación de los conjuntos rusos, aunque se confirmará el lunes. En esta misma competición, el Baskonia derrotó también ayer al Alba Berlín alemán por 17 puntos 85 a 68 y el Real Madrid hizo lo propio el jueves ante el Asvel Villeurbanne francés por 70 a 58. Y ya por último, en atletismo, Claudia Conte se ha quedado a tan solo un punto de convertirse en la segunda española de la historia en romper la barrera de los 4.500 puntos en un pentatlón. Su sexto puesto final en Belgrado es el mejor resultado femenino de nuestro país en unos mundiales en pista cubierta. Además, en la prueba de los 3.000 metros, Marta Pérez ha finalizado en la 17ª plaza, con un tiempo de 8 minutos 57 segundos y 81 centésimas. Y Maribel Pérez ha sido eliminada en las semifinales de los 60 metros. Pues así, desde la capital serbia nos despedimos en este sábado 19 de marzo. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde continuarán las precipitaciones en la Comunidad Valenciana y en otros puntos de la Mediterránea. Lloverá también en Galicia, Murcia o en el sur de España y caerá alguna nevada ocasional en los Pirineos. En el resto habrá cielos con nubes, pero se alternarán con grandes claros. Las temperaturas mínimas bajarán en el norte, mientras que se mantendrán sin cambios en el resto. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios. Y para mañana domingo continuarán las precipitaciones en el área mediterránea, con alguna precipitación débil y dispersa en puntos del norte y centros peninsulares, sin descartar alguna nevada en Pirineos. Por otro lado, a partir del mediodía entrarán nuevas precipitaciones por el suroeste, que se podrían extender hacia otros puntos del oeste. Las temperaturas se mantendrán sin cambios.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Natalia Otero y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.